La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya ven ustedes, son las 7 de la mañana y como si tal cosa, las 6 en Canarias, de este jueves de 9 de noviembre del 2017, como siempre sin tarjeta, festividad de la Almudena en la ciudad de Madrid. Y hoy un día, bueno, es prácticamente de sol en todo el país, ¿eh? Hay algún, lloverá algo en lo más occidental de Canarias, en Baleares, quizá algo en el Cantábrico, pero en el resto del país prácticamente hay sol. Fresquito, pero sol. Este día, después de la huelga política del independentismo radical, chantajista, caleborroca, facineroso, le llamamos como ustedes quieran, que tuvo muy poco seguimiento, pero que le amargó la vida a cientos de miles de ciudadanos a los que sorprendieron todo este conjunto de niñatos y de comités de defensa de la República, todos esos facinerosos en carreteras que bloquearon, vías de tren, el AVE, ante la pasividad absoluta de los Mossos. Una huelga convocada por un sindicato que maneja un asesino como Carlos Sastre, que para algunos es una especie de interlocutor válido, bueno, este se pasaba el día en TV3, un asesino, sí, un asesino de Terra Lliura que mató al señor Bultó y presumiblemente también al señor Viola. No se pudo demostrar, pero bueno, pues ese sindicato, que no pinta nada, no tiene ninguna trascendencia en la Cataluña laboral, pues oiga, sí, acompañado pues de todos los indeseables que han aprendido a tomar como rehenes a la ciudadanía, pues paralizaron, sí, durante unas horas las comunicaciones. Entonces, ¿la huelga un éxito? No, pero hombre, joder, jodió. Vaya. ¿Y el 155A? Pues no estaba. No compareció, porque claro, es decir, los Mossos hicieron lo mismo que hubieran hecho si estuvieran bajo el control del que ahora está en la cárcel, de Forn, de la Generalidad de Cataluña. Lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia tiene el 155? Cuando dice el ministro del Interior que todo fue bien, vamos que no. Si el comportamiento de la policía fue lógico, porque para eso es lo mismo que hubiera dicho la Generalidad de Cataluña. Exactamente lo mismo. Hoy es el día, como saben ustedes, en el que, vamos a ver si las cosas se incendian más, se incendian menos, si la justicia hace su trabajo, si llega una componenda, si valen de algo las velas que el gobierno lleva poniendo en todos los altares que pilla a mano para que el juez Llanera del Tribunal Supremo no meta en la cárcel a mi Mari Carmen Forcadell, presidenta, expresidenta del Parlamento catalán y a los que forman parte de la mesa del Parlamento. Por, en fin, por todo. El Tribunal Constitucional ha denunciado a mi Mari Carmen Forcadell por cuarta vez. Claro, con eso, en fin, lo tiene difícil el juez Llanera de no meter en la cárcel. Bueno, de momento la Fiscalía lo tiene difícil de no pedir cárcel para ella y para los demás. La Fiscalía puede pedirla y el juez puede decir que no. Lo que no puede hacerse es al revés. Lo que el juez no puede meter en la cárcel si la parte, bien la Fiscalía o cualquier acusación, no se lo pide. Así que veremos qué es lo que dice hoy la Fiscalía y veremos qué es lo que luego hace el juez. Y si el juez aúna todas las causas que hay por ahí abiertas, audiencia, TSJ, etcétera, etcétera, en el Tribunal Supremo. No creo que tarden demasiado los Junqueras y compañía en salir de la cárcel. Otra cosa es que convenga más o convenga menos. Otra cosa es que efectivamente aplaque incendios o no aplaque incendios. Que pueden hacer campaña o no pueden hacer campaña. Estamos hablando en términos jurídicos. Bueno, y el que en términos jurídicos vale aquello de que el que la lleva la entiende. Es decir, que el que se lo sabe esto es el fiscal y el que se lo sabe es el juez o la juez de la Audiencia Nacional que lo lleva por delante. Pasa que, bueno, hay observadores que dicen que es probable y que eso provocaría una sensación de alivio en el gobierno, que estos salieran de la cárcel y, bueno, hicieran campaña electoral cara al 21 de diciembre. Ya lo iremos viendo. Hoy, como les digo, es un paso muy importante el que se hace con mi Mari Carmen. Por lo demás, fíjense, hay algo, hay un dato preocupante, luego si quieren entramos en él. El 23% de los españoles ya no consume productos catalanes. Y hay un 20% que se lo está pensando. Es decir, que si se lo piensa en el mismo sentido, sería el 43% de todo el público español, que es el gran cliente de los productos catalanes. Los boicots, es decir, no comprar una cosa porque sea catalana o porque sea vasca o porque sea andaluza, no solo es un error, es injusto. Porque además no sabemos a quién hacemos daño. En el caso de muchos productos catalanes, buena parte de los componentes de los productos catalanes vienen de otra parte de España. Siempre se pone el ejemplo del corcho de las botellas de cava. La mayoría viene de las dehesas andaluz, de las dehesas extremeñas. Si se compra menos cava, se compra menos corcho. Si a quien se perjudica es al trabajador de Extremadura también. Y además pagan los trabajadores, ¿no? Pero es que hay gente que se dedica a mirar, coge el producto, lo mira por atrás y dice, esto, uy, Cornellá. No. Es un tema delicado, muy delicado. Bueno, vamos a ver, qué bueno es saber felicitar a todas las almudenas. Acuérdese de ello y si quieres sorprender a una con algo diferente, pues oiga, un viaje. En Iberia.com compre una tarjeta regalo. Solo tiene que seleccionar el importe que quiera regalar, personalizar su regalo e imprimirlo o enviarlo por correo electrónico. Seguro que acierta. Herida muy grave.
Una mujer se encuentra en muerte cerebral después de que su expareja le disparase 5 veces delante de su hijo en un colegio de Elda. La mujer había ido a recoger al pequeño y el agresor se pegó un tiro en el coche tras chocar con una valla mientras huía.
El plan de sanidad.
El gobierno estudia incentivar a los médicos más jóvenes para que cubran las plazas menos demandadas cuando acabe en el MIR. Con más sueldo y contratos de mayor duración se pretende cubrir los puestos más conflictivos por especialidad o situación geográfica.
Caso Nadia.
La fiscalía pide 2 años de cárcel para los padres de la niña Nadia por exhibicionismo y tenencia de pornografía infantil. Se les incautó fotos tomadas a la pequeña y consiguieron recaudar 1 millón de euros en donativos esgrimiendo una enfermedad rara.
Sueldo medio.
El sueldo medio bruto en España bajó un 0,8% en 2016. Los salarios han vuelto a caer tras varios años de subida, situándose en los 1.878 euros. Según los datos de la encuesta de población activa, esto se debe a la proliferación de contratos precarios.
Y en el partidazo de COPE, la vuelta de Hierro.
Fernando Hierro negocia volver a la Federación Española de Fútbol al cargo de director deportivo. La duración del contrato sería ahora mismo el principal escollo. Entre tanto, España sigue la preparación del partido del próximo sábado frente a Costa Rica.
Herrera en COPE. Estar informado.
Piensa un segundo. ¿Sabes que tienes realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años. Con viajes pensados para personas como tú. Con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés, somos agencia acreditada para la venta del inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los soberanistas tuvieron que sabotear las carreteras y las líneas de tren para que la mayoría de los catalanes tuvieran dificultades para ir a trabajar. Vamos a ver cómo arranca en Barcelona el día después de la huelga política en la estación de Sants. Está Álvaro García, buenos días.
Buenos días. La estación de Sants se ha levantado entre comentarios de los pasajeros después de lo sucedido ayer y sobre todo una premisa en todos ellos, llegar con antelación para evitar cualquier incidente inesperado. Desde este punto de Barcelona pudimos comprobar los problemas que estaba causando el corte de las vías de la estación en Girona. Turistas y trabajadores indignados todavía recuerdan lo sucedido ayer. El primer tren dirección del día de hoy, dirección Francia, con parada en Girona, saldrá en unos 10 minutos aproximadamente desde aquí, de esta estación de Sants, pero su salida en hora está en el aire, según dicen trabajadores de Renfe, que están realizando tareas de mantenimiento por los cortes de ayer en la estación de AVE de Girona y que no se asegura su puntualidad en la salida. El resto del transporte público funciona con normalidad. Lo que sí sorprende es la ausencia de agentes de los Mossos de Escuadra en el exterior del edificio, menos de 12 horas después de lo que se vivió en Sants en el día de ayer.
Bueno, la Comisión Europea presenta hoy todas sus previsiones económicas de otoño para todos los países de la Unión. En España se va a tener en cuenta el impacto de la crisis catalana. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Hoy es lo más parecido a cuando nos daban las notas en el colegio. Aunque aprobáramos, siempre nos caía algún rapapolvo inesperado. A las 11 de la mañana, el Gobierno de la Unión Europea dará a conocer las previsiones de otoño, es decir, el crecimiento económico de los Estados miembros. Unas cifras que se conocen en medio de la crisis catalana y que, como ha quedado demostrado, castiga también nuestras cuentas. El pasado mayo, la Comisión, en sus cálculos, elevó el crecimiento de España al 2,8% en 2017 y al 2,4 en 2018. El gobierno español siempre ha sido más optimista. De todas formas, ahora mismo, en medio de la crisis catalana, es algo más prudente. Asegura que creceremos un 2,3%.
Cada 9 de noviembre le mandaba un ramito de violetas y flores en primavera y siempre sin tarjeta. Y ella suspiraba ante su amor secreto. La historia de una canción o de un amor que cantó Cecilia, a la que hoy, más de 40 años después de su muerte, se le rinde homenaje en Madrid. Era Evangelina Sobredo Galanes. Se rebautizó como Cecilia por su admiración a Simone Garfunkel y su canción Cecilia. Empezaba a ser grande cuando un accidente de coche acabó con su vida. Fue una noche en un pueblo después de un concierto. Ella misma decía en una letra: vivir es morir cada día. Tenía 27 años, la edad que tantos otros cantantes malditos como Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse o Jimi Hendrix tuvieron cuando murieron, o tenían cuando murieron. También Cecilia, una edad en la que debería estar prohibido morir, ha dicho Víctor Manuel. Amaba la música anglosajona, idolatraba a los Beatles y se empapó de la poesía de Miguel Hernández, Lorca y Machado. Se hizo un sitio en la música española entre Maritrini y Nino Bravo, en una España de blanco y negro, puritana y de rancio abolengo. Aquella voz armónica que cantó canciones como Dama, Dama, Amor de Medianoche, ella misma decía que era muy ñoña, o Mi querida España, que bien podría ser este nuestro himno que no tiene letra, Esta España mía, Esta España nuestra. Sus admirados y Simone y Garfunkel cantaban Cecilia, Está rompiendo mi corazón, Estoy de rodillas, Estoy rogando que, por favor, vengas a mi casa.
Herrera en COPE.
Estar informado. Boris es un reconocido peluquero y, además, solidario. No dudó en cruzar el Atlántico para peinar a Gloribel el día de su boda.
Su youtuber de cabecera debía ser el que le arreglara el pelo en el día más feliz de su
quiero
vida.
Quiero saber más de esta historia. Quiero
mucha
saber
sorpresa
cómo...
y a la vez mucha alegría. Ya teníamos...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herray.
Está pasando. Estás en COPE.
Mañana iremos a recoger miel.
¡Sin camiseta!
Y si nos pican las abejas,
¡nos rascamos!
Y si un oso nos persigue,
¡le zurramos!
Porque somos las Martínez de Bujo y nada podrá detenernos.
Cuando tienes un buen seguro de salud, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Este año en qué cae el Black Friday?
En viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el siguiente viernes y sábado y domingo y lunes.
En Opel el Black Friday es más que un Friday. Adelántate al Black Friday con los Black Days de Opel y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en toda la gama. Solo hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Hoy entran en vigor las restricciones de Donald Trump a los viajes y negocios con Cuba. Estados Unidos quiere impedir que sus ciudadanos que vayan a la isla generen recursos económicos de los que pueda beneficiarse el régimen comunista. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Los estadounidenses vuelven a tener prohibido viajar a Cuba o hacer negocios con ciertas empresas de la isla. El Departamento del Tesoro anunciaba la entrada en vigor de las medidas que vuelven a restringir las relaciones entre ambos países. A partir de ahora, los estadounidenses tendrán prohibido hacer transacciones con entidades cubanas controladas por los servicios militares de inteligencia o de seguridad. Además, los viajes individuales de los estadounidenses a la isla que no tengan carácter académico ya no estarán autorizados. No obstante, algunos de esos viajes, antes autorizados, se podrán llevar a cabo si el interesado compró el billete de avión o hizo su reserva de alojamiento antes del pasado 16 de junio, fecha en la que Trump anunció la nueva política hacia Cuba.
El trino del conciso es información confidencial. La trae Carlos Dávila. Hoy Forcadell en el Supremo va a pedir para ella la Fiscalía cárcel al juez Llanera. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Tras la sentencia del Constitucional suspendiendo la declaración unilateral de independencia del Parlamento y denunciando por desobediencia a su presidenta y sus corifeos, se le hace más difícil a la Fiscalía reconsiderar hoy en el Supremo su inicial decisión de pedir la prisión para Forcadell. Pues sí, parece que seguirá pidiendo medidas cautelares, pero no instará mucho al juez Llarena a que envíe a los sediciosos a la cárcel. El magistrado del Supremo se va a quedar con toda la causa, lo que, según fuentes fiscales, literalmente soluciona el problema del doble tratamiento. O sea, o todos a la cárcel o todos a Cataluña. El juez y la fiscalía pueden defraudar a la afición, que sigue exigiendo mano dura, pero contentará mucho a Rajoy y a su partido, que tienen dicho que el trullo de los rebeldes no le viene nada bien electoralmente. En todo caso, si se confirma, como parece, que la Fiscalía moderará hoy su rigor, el que va a quedar como cagancho en Almagro es Puigdemont. Él en Bruselas haciendo el payaso y los demás en campaña de feria en feria besando infantes para la causa. No pretendo acertar, pero parece que por ahí van los tiros.
Bueno, hablando de la actualidad en el partidazo y su salida del Madrid, Ganga, buenos días.
Buenos días, Herrera. Sí, un Morata que ya se siente importante en esta selección y que en estos momentos es el 9 titular para Julen Lopetegui. Habló de La Roja y también del Real Madrid para aclarar unas palabras que le atribuyeron tras una entrevista en Italia.
Yo no he dicho muchas de esas cosas. También ha salido que me han tratado como un niño, que me arrepiento de haber vuelto al Madrid, cosas así que yo no he dicho jamás, ¿no? Que yo lo único que le dije a ese periodista fue que mi situación en el Madrid fue la misma que antes de irme, ¿no?
Sí.
Y es la realidad, yo no he dicho que me hayan tratado mal, que al revés.
Dice Morata que se lo ha explicado hasta Florentino Pérez y a Sergio Ramos. Sobre el mal momento que atraviesan los blancos, recuerda que el año pasado arrancó igual la temporada y acabó ganando la Liga y la Champions, y ve ya complicado volver al Santiago Bernabéu después de que el Chelsea haya pagado 80 millones de euros por él. Le preguntó también Juanma Castaño por la nueva camiseta. A Morata le gusta. No entiende la polémica y que si la marca dice que es azul, pues la franja es azul. Así que nada de polémica y a centrarse en Costa Rica. La selección entrena a las 11. Después hablarán dos jugadores en rueda de prensa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 o las 6:30 en Canarias. Es jueves 9 de noviembre. Hoy es un día interesante, ya les diré, ya les adelanto por qué. Pero ya les digo que la lluvia se queda en el Cantábrico y en Baleares. Puede que en la parte más occidental de Canarias. En el resto de España va a lucir el sol, ¿eh? Va a lucir el sol, las temperaturas bajan un poquito, si quieren, en el centro y en el sur, pero va a ser un día también agradable, dentro de lo que cabe. Y les digo que porque es un día interesante, o es un día que hay que estar pendiente de las cosas, porque hoy el Tribunal Supremo, a partir de las 9:30 de la mañana, va a asistir a la declaración, al interrogatorio, de Carmen Forcadell y de los 5 miembros de la mesa del Parlamento catalán que van a declarar ante el alto tribunal por los delitos de rebelión, de sedición y de malversación. Y ahí es donde viene la decisión de la Fiscalía de pedir medidas cautelares, prisión, y la del juez de concederlo o no concederlo. así que ya veremos. La Comisión Europea hoy presenta sus previsiones económicas para otoño, que son unas estimaciones que en el caso de España van a tener en cuenta, claro, el impacto económico de la crisis catalana, que lo tiene. Así que 2.000 empresas se muevan de un territorio por inestabilidad política, que el paro crezca en ese territorio más, sensiblemente más, que en el resto del país por inestabilidad política, tiene consecuencias económicas, vaya si las tiene. Y fíjense qué curioso, el primer satélite espía marroquí va a ser enviado hoy al espacio. Se va a utilizar para vigilar los más de 2.000 kilómetros de la frontera entre Argelia y Marruecos. No estaría más que vigilara también el perímetro de Marruecos para controlar las mafias que trafican con estos nuevos esclavos del nuevo tiempo, que son los inmigrantes ilegales. Bueno, vamos a ver. 7:32, 6:32 en Canarias. Más noticias en titulares. Ignacio González sale de la cárcel tras abonar 400.000 euros.
Hasta 11 fiadores han ayudado a aportar la cantidad en metálico exigida por el juez para que el expresidente de la Comunidad de Madrid salga a la calle bajo medidas cautelares. González ingresó en prisión el pasado 21 de abril, acusado de desviar fondos públicos en el caso Lezo.
La Audiencia Nacional suaviza las condiciones de condena para cuatro etarras.
Se trata de cuatro terroristas arrepentidos acogidos a la vía Nanclares que se encuentran en la fase final de sus condenas. Entre ellos está Rafael Caride Simón, el etarra que ordenó el atentado de Hipercor en Barcelona, que dejó 21 muertos. Ahora se les podría colocar una pulsera telemática.
La Unión Europea va a sancionar a Venezuela por petición de España.
Las sanciones se van a concretar el lunes. El castigo diplomático incluye un embargo de armas y de otro tipo de materiales sensibles. También se vetará la entrada en territorio comunitario del personal vinculado a la represión bolivariana.
Donald Trump destaca la importancia de China en el tablero internacional.
El presidente de Estados Unidos ha aprovechado su visita al gigante asiático para asegurar que no puede haber un asunto más importante que la relación entre China y Estados Unidos. Trump asegura que, a pesar de la rivalidad, deben apostar por la cooperación.
Y en el partidazo de COPE, Álvaro Morata.
El jugador del Chelsea, convocado estos días con la selección, asegura que jamás ha dicho que en el Real Madrid le trataran como un niño y que no se arrepiente de su segunda etapa en el club blanco. En lo deportivo, España prepara el partido amistoso frente a Costa Rica, mientras Fernando Hierro negocia para volver a ser el director deportivo de la Federación Española.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ha sustituido sus líneas telefónicas 902 por teléfonos de atención al cliente sin coste adicional para ampliar su servicio telefónico. El teléfono de información, reserva, venta, cambios o anulaciones es el 912-320-320. Además, ha incorporado teléfonos para asistencia en la venta online, clientes del programa de fidelización más Renfe, grupos y empresas. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que utilizo progresivos, el plan progresivos con un 50% de descuento en todos los cristales.
Así es, ahora tienes todos los cristales progresivos a mitad de precio. Cristales que te garantizan un enfoque perfecto a cualquier distancia, solo durante 15 días. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Valle, un placer cotidiano.
Con CaixaBank llega la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Por qué le llaman amor si quieren decir sexo? ¿Por qué le llaman huelga general si lo que quieren decir es sabotaje? Como huelga no es que llegara general, ni siquiera comandante. Es que se quedó en una huelga con galones de cabo primero. Ahora, eso sí, como sabotaje llegaron al grado de coronel. Y eso que eran pocos. Si los saboteadores llegan a ser unos pocos más, contando con la complicidad y colaboración que ordenó el Ministerio de Interior, el sabotaje podría haber alcanzado la categoría de comandante en jefe. Viendo los supuestos encargados del orden, charlando en animada tertulia con los que impedían a los trabajadores acudir a su trabajo y a los viajeros desplazarse a donde tenían derecho a dirigirse, casi eché de menos a José Luis Trapero. Por lo menos Trapero, cuando mandaba en los Mossos, disimulaba mucho más, Pero ahora que los Mossos están bajo la dirección del Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior se ha lucido en una complicidad que llegó a tal grado que la policía tenía que proteger a los saboteadores de los ciudadanos secuestrados, a los que les habían arrebatado su libertad. Gracias, ministro Zoido. Le salió a usted muy bien el sabotaje. La huelga no, porque no disponía de fuerzas suficientes para no dejar salir a los trabajadores de sus casas, pero todo lo demás lo bordaron. De todas formas, como esto, dado que sale gratis, lo van a repetir, consulte a sus técnicos del ministerio y le explicarán que ahora que refresca un poco, para despejar una autopista no hacen falta una docena de furgones policiales, sino un camión tanque que arroje agua a presión sobre los saboteadores. No solo despeja el camino, sino que evita también los sudores del saboteador. En fin, la huelga un fracaso, pero el sabotaje, gracias a la inestimable colaboración de la policía, un éxito. Y también se evidenció el triunfo de los pederastas intelectuales de las escuelas catalanas. Su labor ha sido tan eficaz que ya han convencido a muchos padres para que cuando haya un acto de sabotaje lleven a sus hijos para que vayan aprendiendo. Se van a enterar los padres y los profesores cuando estas criaturas lleguen a la adolescencia.
Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Fútbol de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La economía está de gala, porque el 15 de noviembre El Economista celebra su séptima edición de la Noche de la Economía en Caixa Forum Madrid, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santa María. Una gala que premia las mejores empresas y empresarios del año. El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Vamos a ver, Araki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver los periódicos, las claves de la actualidad, el asunto catalán, hoy que se comenta en la prensa de la violencia vivida ayer por los piquetes.
Pues mira, con una imagen del cerco al AVE en la estación de Sants en Barcelona, abre hoy La Vanguardia, que titula "La huelga fracasa, pero las protestas colapsan Cataluña". El periódico de Cataluña asegura que el independentismo sabotea el transporte en una huelga testimonial. Ya en la prensa nacional, ABC titula hoy en su portada "La cale borroca de Puigdemont". El Mundo dice que una minoría bloquea Cataluña ante la pasividad policial. La Razón asegura que bebés y piquetes son utilizados en la huelga política independentista, con una foto de bebés en la calzada a modo de escudo humano. Y El País dice que la huelga general quedó en manos de la extrema izquierda y los antisistema. Especialmente severo con el gobierno es el diario El Mundo esta mañana, al recordar que el control de los Mossos de Escuadra está ahora en manos del Ministerio del Interior y que su inacción provocó muchos problemas de desplazamiento en una huelga que toda la prensa coincide por lo demás en que fue un fracaso absoluto. Jorge Bustos escribe hoy que el paquidermo del 155 que ha entrado en Cataluña lo ha hecho más bien con tacto de felino, más que como elefante en cacharrería. La denuncia fue de miles de ciudadanos anónimos cabreados y la denuncia política de Albert Rivera, mostrando el mapa de las carreteras catalanas colapsadas y preguntándose cómo una huelga sin apenas seguimiento consiguió bloquear los accesos al área metropolitana de Barcelona y de otras ciudades de Cataluña. Jorge Bustos responde en un artículo en El Mundo. Se explica por la sencilla razón de que el gobierno interventor de Cataluña no quiere fabricar más ganadores de concursos de fotografía bélica de andar por casa como el 1 de octubre. En La Vanguardia, Enric Juliana apunta dos razones para explicar por qué los Mossos y la Policía Nacional apenas actuaron ayer. Una, porque los vídeos del 1 de octubre dando la vuelta al mundo todavía atormentan al gobierno de España. Y dos, para enviar un mensaje a los miles de catalanes que se enfadaron en las colas kilométricas. Esto es lo que os espera si no reconducís la situación en las urnas. El editorial del periódico de Cataluña le pide al independentismo que reflexione sobre si la protesta permanente en la calle no hace más antipática su causa. Sobre los preparativos de las elecciones, ojo a lo que cuenta este diario, el periódico de Cataluña. Puigdemont echa un pulso a su partido y a Esquerra. Dice el periódico que el presidente cesado le dice ahora al PDeCAT que no quiere ser candidato de sus siglas, sino que quiere formar una especie de lista del presidente con independientes, con miembros del gobierno encarcelado. Se baraja incluso ya el nombre de Democracia y Dignidad. ABC desarrolla en profundidad lo que llama el primer
primer movimiento para atraer el voto del nacionalismo moderado. Cuenta los fichajes para la lista del PSC de políticos de la antigua Unió, de Durán y Lleida. El más célebre, Ramón Espadaler, que era consejero de Interior del gobierno de Artur Mas cuando se convocó el primer referéndum ilegal, el del 9 de noviembre de 2014. Salvador Sostres escribe en ABC que es que ahora la moderación es la consigna y la moda, y que la historia nos enseña que la negociación y el pacto han significado siempre el crecimiento de Cataluña. Y además todos los periódicos dan cuenta de la cita judicial a las 9:30 en el Tribunal Supremo hoy para la expresidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y el resto de miembros de la Cámara. Dice el diario El País que la Fiscalía revisará la cárcel si los exconsellers acatan la ley. El Mundo recoge cómo el Tribunal Constitucional denunció ayer por cuarta vez a Forcadell y eso complica que evite la cárcel.
¿Qué más protagonistas tenemos en el panorama nacional? Por ejemplo, Ignacio González.
Sí, su foto de ayer saliendo de la cárcel de Soto del Real la vemos, por ejemplo, en la portada del Mundo. Los periódicos cuentan que Ignacio González logró reunir en 24 horas 400.000 euros gracias a 11 fiadores, la mayoría familiares. ABC dice que el juez García Castellón le considera el cabecilla de la trama del canal de Isabel II y que ha permanecido, lo recuerda, 201 días en prisión provisional. El diario El País cuenta hoy que González blanqueó 700.000 euros con muebles de cocina. Xavier Trías, el exalcalde de Barcelona, especialmente duro el diario La Razón, que hoy titula Trías descubre ahora que sí tiene cuentas en Suiza. Este diario le pide en un editorial que dimita y deje la política. Hay más protagonistas, uno muy destacado en todos los periódicos, Enrique Ponce, el torero valenciano, galardonado ayer con el Premio Nacional de Tauromaquia. Destaca El Mundo que con 27 años de alternativa su trayectoria no para de crecer, y cuenta este diario que fue la llamada del ministro Méndez de Vigo la que despertó al torero en la madrugada de México, donde está ahora. Hay un tema que hoy denuncia toda la prensa: caen los sueldos medios de los españoles. Es contundente, por ejemplo, el titular de 20 minutos. Más de 3 millones de asalariados españoles no llegan a mileuristas. El País dice que las mujeres con sueldos bajos duplican a los hombres, y ABC asegura que la recuperación económica no consigue mejorar el salario medio. Además, el kiosco resalta hoy que gracias a la iniciativa de España, ahora sí, la Unión Europea va a aprobar sus primeras sanciones a Venezuela. Se van a hacer efectivas este lunes. Lo principal, un embargo de armas. Detalla El Mundo que se va a estudiar sancionar a altos cargos del régimen chavista, aunque no habrá de momento lista negra. Y el último personaje del día, Joan Ribó, el alcalde de Valencia, va en bici a trabajar, pero información hoy del diario La Razón, dijo al llegar que no usaría coche oficial ni tendría escolta. Coche tiene y, según La Razón, se va a gastar el año que viene 700.000 euros en un servicio de escolta con hasta 12 agentes municipales.
Caramba. Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
Vamos a ver que los amigos de Línea Directa quieren contarnos algo importante.
Pues sí, sobre todo para los autónomos, porque si eres autónomo, Línea Directa está ofreciendo las mejores coberturas y servicios personalizados pensando en tus necesidades. Sí, eres autónomo, ¿no? Pues mira, mejor precio, mejor servicio, Línea Directa. Y además, si tienes los 15 puntos en el carnet, puedes conseguir hasta un 15% de descuento en tu seguro. Así que no hay más que hablar. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos a ver la economía. Profesor Gaide Liébana, buenos días.
Grande, don Carlos, grande, bravo ahí. Hoy es uno de esos días que cuando alguien nos pregunte qué tal vamos, le respondamos bien, pero sin entrar en detalles. Porque bueno, más que ir tirando, don Carlos, vamos tirandillo.
Caramba, lo del salario medio de los españoles es un golpe, ¿eh?
Es un golpe porque la realidad cotidiana y la economía de las familias ya hablan por sí solas, y la gente dice que más o menos va, pero lo dice sin alegría, es que la cosa no funciona. En resumen, don Carlos, que el salario medio mensual de 2016 fue de 1.878 euros, por debajo de los 1.894 de 2015 y también por debajo de los 1.881 de 2014, y nuestro salario medio por hora, don Carlos, no llega a los 12 euros.
Algo de eso comentábamos semanas atrás, ¿no?, propósito del PIB per cápita.
Sí, porque explicábamos que el PIB per cápita en España en 2016 fue de 24.100 euros, que también estaba por debajo del de 2008, que era de 24.300 euros. Por tanto, quiere decir que las cosas, sinceramente, don Carlos, no tiran, y eso motiva descontentos, desórdenes sociales, políticos e independentismos, hablando claro, ¿eh?
Claro, sí. La caída de salarios, además, se produce tanto en los contratos indefinidos como en los temporales, ¿no?
Sí, el indefinido, el salario medio mensual en 2016 se fija en 2.080 euros, cuando en 2015 era de 2.090, mientras que en los temporales de 1.312 frente a 1.314. Es decir, que hay mucha diferencia de salario, pero fundamentalmente donde se recorta más es en el indefinido.
Claro, ¿y en qué sector se da el salario más alto y el salario más bajo?
Bueno, el sector, digamos, prototipo sería actividades financieras y seguros con 3.127 euros, mientras que en actividades del hogar 823 euros. Y aquí hay un aspecto clave, que es la mejor formación, que propicia mejores sueldos, y la poca o mínima formación, don Carlos, sueldos muy bajos. Esto solo lo arregla el maestro Naranjo con sus software, don Carlos. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Ahí lo ha dejado, ahí lo ha abordado, ¿eh? Con la 11 Nara, buenos días.
Buenos días, tengo que empezar diciendo una cosa muy clara, vamos a ver. Sí. La forma de saludarte el profesor esta mañana, que ha sido, bravo, vamos ahí, digo, se barranca por Fandango.
¡Vamos!
Me creía que iba a ponerte a cantar, sinceramente. Digo, este va a cantar hoy un Fandango, pero no, y quien espero que no cante es Nadal, que ya se encuentra en Londres a 4 días para que arranque la final, el ATP Finals, el torneo que pone punto y final a la temporada. Final no, será final, ¿no?
Bueno, sí.
¿Cómo se dice en inglés?
Pues final.
Final mismo, ¿no? Y el único que le falta a Rafa por ganar. El mallorquín tendrá que enfrentarse a Thiem, Dimitrov y Goffin para pasar a cuartos, y forman, que son los que forman el grupo en el que está el grupo A. Ahora solo le falta que la rodilla esté al 100% y ya se verá. Y la Federación Catalana, aquí se me han abierto a mí las carnes. La Federación Catalana de Esquí de Montaña no quiere volver a competir por España.
Ajá.
Entonces yo digo, es como si yo digo, no quiero volver a competir con la selección española de curly. ¿Habéis ganado algo? ¿Habéis ganado algo alguna vez? O no compita. Lo que espero es que no haya dinero tampoco, ¿eh?
Claro, espero que no haya dinero. Ojo. Exacto.
Y parece que Fernando Hierro puede volver a la Federación Española de Fútbol como sustituto de María José Claramunt como director deportivo, que ya lo fue cuando el primer europeo de España y cuando el Mundial. A ver si, porque parece que los jugadores, que esa figura hace falta ahora mismo.
Parece que sí, parece, sí,
parece
que sí.
Que sí. Y como falta muy poco, quiero dedicar este último tiempo, este último minutito que me queda, a dar la enhorabuena a Enrique Ponce, que ha sido el Premio Nacional de Tauromaquia. Creo que un Premio Nacional de Tauromaquia nunca ha estado tan bien dado. Porque, ojo, si miramos el currículum de Enrique Ponce, no ha habido ningún matador de toro en la historia, en 2 siglos, ¿eh?, que tenga ese currículum.
El currículum está en México ahora, creo.
Sí.
Le enviamos desde aquí un abrazo a él y a la familia. Bueno, y que me voy alegrando mucho de saludarte, que yo pienso de qué es sección, comentario de voz al 609-99-13-14. 609, no, es que es mentira. Es que
claro.
Rocío otra vez.
Es que la niña es,
de verdad, la niña es una cosa. 600. Mira cómo está.
600.
Ahora mismo es que le va a saltar pecho de la risa. 600-99-13-14.
Si es que te lo dice el latín.
Te cogeré yo a ti por banda.
De repente ese día sucede. Hay algo que cambia. El aire no pesa. Tus pies se levantan del suelo. Se revoluciona tu mente. Tu imaginación se dispara. Y sientes que el mundo te llama. Ese día de repente puede ser el próximo 11 del 11. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un día con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón que todavía pueden ser tuyos. No te quedes sin tu cupón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Valle. Un placer cotidiano.
Ahora la copa de su calle.